En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Les hemos contado abriendo este partidazo esa noticia que saltaba en Brasil a última hora de esta tarde-noche, el intento de secuestro de la pareja y de la hija recién nacida de Neymar en las inmediaciones de Sao Paulo. Intento, no se ha llevado a cabo. Habían detenido a un sospechoso. Vamos a hablar con nuestro compañero Antonio Chamorro, periodista de ESPN Brasil, que está en Sao Paulo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Un gusto saludarte.
Lo mismo, gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguna noticia más, alguna información más allí en Sao Paulo hasta ahora sobre ese intento de secuestro para la pareja y para la hija de Neymar?
Bueno, la jefe de policía, de la policía civil de la ciudad de Cotia, que es donde vive Bruna Biancardi, y la hija de Neymar, Mavi, dijo que el atraco en principio se iría para robar joyas que Neymar ha dado para su niña, porque ella ha completado un mes ayer y tenía joyas para ella. Y los hombres armados invadieron la casa de Bruna Biancardi, pero en la caja fuerte no tenía estas joyas, pero llevaron otras cosas como bolsos, relojes también, pero que en principio no había este plan para hacer como rehenes a la hija a la pareja. Esto es la investigación esto es lo que tiene por ahora.
De momento la policía baraja que fuera un robo y no un secuestro, ¿no?
Eso sí. Esto es lo que la jefe de policía, Mónica Gamboa, ha dicho hace poco tiempo.
¿Se sabe quién estaba en casa, Antonio? ¿Se sabe quién estaba en casa?
Sí, estaban los padres, la madre y el padrastro de Bruna Biancardi, que se quedaron como rehenes en un cuarto, en un cómodo de esta casa, mientras los hombres sacaban, robaban bolsos, joyas y relojes. Y uno de estos hombres fue arrestado por la mañana y vivía en este condominio cerrado en la ciudad de Cotia. Y él ha contado a la policía los planes que ellos tenían.
Perdona, ¿dices que vivía allí, en esa urbanización, digamos?
Sí, él vivía en este condominio cerrado y lo localizaron porque él tenía un coche que era de su padre. Es un joven de 19, 20 años que se llama Eduardo y vivía allá y fue él que facilitó todo para que los otros dos hombres pudieran adentrar a este condominio.
O sea, un vecino ha hecho de cómplice de los delincuentes para permitirles la entrada a la urbanización y para que ejecutaran este robo. Perfecto, Antonio, pues te agradecemos mucho que nos cuentes la última hora desde Brasil. Gracias, un abrazo.
Dale, un abrazo, un gusto.
Un abrazo. Felizmente está bien la familia de Neymar y de Bruna, su pareja.
Estas cosas dan miedo porque empieza a pasar una vez y como se repiten inmediatamente, yo qué sé, después de lo de Luis Díaz ya nos hemos creído todos que también era intento de secuestro.
Bueno, hace no mucho en Barcelona a Aubameyang le rompieron la mandíbula en su casa con su mujer.
Si los atracos a los futbolistas también han pasado boom, 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 todo seguido de repente en los últimos tiempos. Sí. Por eso digo, como empiecen a secuestrar a familiares de futbolistas.
Oye, antes de ir con... Sí.
No, que digo, que de todas formas es que en Brasil, en cualquier parte del mundo pueden pasar muchas cosas, pero en Brasil, todo lo que nos cuenten, vamos, no lo creemos. Yo vi como un compañero de Antena 3 Televisión en Copacabana bajaba del hotel, un hotel de 5 estrellas, donde estábamos hospedados, bajaba con su pedazo de cámara para grabar lo que había ocurrido y en la misma puerta le sacaron una pistola y le quitaron la cámara de televisión. O sea que he visto tantas cosas en Brasil que, vamos, todo lo que me cuenten, me lo creo.
Sí, hay que tener cuidado. que digo que antes de ir con todo lo de mañana, que es mucho y muy bueno, está Mansilla para que cierre todo lo que ha ocurrido hoy. Fundamentalmente la victoria del Milán sobre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Hola Mansi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En ese grupo, en el grupo de la muerte, bueno, de verdad que es que está para verse estas dos últimas jornadas porque está apasionante. El Dortmund se ha puesto líder con 7, el Paris Saint-Germain segundo, 6, el Milán se mete con 5 y el Newcastle cierra con 4. Es decir, todos tienen opciones en las dos últimas jornadas.
Todos están en 3 puntos, sí.
Sí, sí.
Próxima jornada es Paris Saint-Germain-Newcastle, Milán-Dortmund. Me he apuntado 4 cosas de este grupo. Uno son sobre todo nombres propios, uno es Rafael Leao, que para mí ha hecho un partidazo, Juanma. Hoy ha demostrado que es un jugador top, y cuando digo top, puede ser uno de los 10 mejores jugadores del momento. Es imparable cuando sale en carrera, golea, asiste, y es muy, muy decisivo en el momento en el que está. Otro nombre propio del partido es Mbappé, lógicamente, que está viviendo un momento un poco confuso, porque hoy no ha estado, desde luego. Hoy no ha hecho un buen partido, y ya son bastantes los partidos en los que el francés no es decisivo. Otro de los nombres propios que sobre
lo hace
todo
para
ha
bajar
sido...
para bajar el precio.
Por cierto, que Mbappé ha roto hoy su silencio, Juanma. Llevaba que no hablaba desde el último partido que jugó Francia, yo no me acuerdo si fue con Gibraltar en Portugal, y hoy ha hablado, ha dicho que se siente decepcionado y le han preguntado, la última que le han hecho es si se ve ganando la Champions en París, y creo que ha dicho algo así como el objetivo es ganar al Newcastle y después ya veremos. O sea, ha tirado balones fuera, pero hoy ha roto su silencio después de 3 meses.
No me extraña, no me extraña, porque el partido no ha sido nada bueno del francés. Otro nombre propio que sobre todo en la previa ha sido Donnarumma. No sé si has visto que durante la tarde se venían, aparecían en las redes sociales unas cajas con sobres de dinero, con muchos dólares. Los dólares venían la cara de Donnarumma y ponía Dollaruma, con el número 71, que al parecer es un número que en Italia, bueno, se utiliza para hablar mal de la gente. Entonces, al comienzo del partido, Donnarumma, ex del Milan, le han caído una lluvia de billetes porque la gente siempre la acusó de pesetero. Y luego el Dortmund, que el otro partido decías tú, Dortmund 2, Newcastle 0, ha hecho el Dortmund un partidazo, la verdad, ha sabido leer perfectamente el partido cuando tocaba atacar, cuando tocaba aguantar un poquito, cuando el Newcastle en la segunda parte se ha ido a por el encuentro para tratar de igualarlo, ha aprovechado muy bien las contras y un partido muy inteligente que le da al Dortmund la primera plaza del grupo. De momento, claro, todo muy virtual porque son solo 7 puntos por detrás del PSG con 6.
Es que está peleada este año la Champions. De los 4 grupos de hoy, solo hay 2 equipos clasificados para octavos. Uno es el City y el otro es el segundo de su grupo, que es el Leipzig.
El Leipzig, sí, sí.
Y mañana se pueden clasificar 4 equipos. 2 son españoles, por cierto, que dependan de sí mismos solo, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Se puede clasificar el Arsenal, pero dependería del otro marcador, y la Real. O sea que se va a decidir mucho, muy tarde, muchos grupos, ¿eh?
Sí. Y Juan, mañana empieza... Sí, perdona.
No, que solo te quería dejar 3 apuntes muy rápidos. Uno es Haaland, que le sigue dando igual, tiene un idilio con la Champions, sobre todo en esta fase de grupos, esta fase iniciales en las que marca
un golazo tremendo. Ha hecho un golazo, tremendo.
Hoy el City ha jugado sin Rodri, le ha dado exactamente igual al City, le ha hecho un 3-0 evidentemente al Young Boys. El Leipzig, que con Xavi Simons, un chaval que está jugando muy muy bien, que cada vez se está posicionando como uno de los jugadores del momento en Europa, se ha clasificado, eso es. Y lo último, el Oporto, que lo decía antes Lama, es el próximo rival del Barça.
Pero
Oporto,
perdona,
no,
Xavi Simons, ¿en propiedad de quién es este jugador?
Es del PSG, ¿no? Creo que es del PSG todavía.
Sí, sí,
está
PSG.
Claro, claro, claro.
Barça no. Está cedido.
En el PSG está cedido y el PSG tiene que pagar una cantidad no muy grande para recuperarlo.
De París se fue a Eindhoven y de Eindhoven, ¿sí?, al Leipzig.
Sí, sí. Y eso, que lo último que te decía, que lo de Oporto, que Oporto no está nada bien, a pesar del 2-0 y ha jugado muchos minutos contra 10, pero no está nada bien. A ver la semana que viene o cuando sea el siguiente partido contra el Barça, cómo está el equipo de Conceição.
Oye, y una chorrada que ha descubierto Miguel Aguilar, que es que la ha ido compartiendo con todo el mundo y nadie le ha dado bola, se lo voy a decir yo en antena. El Young Boys, el equipo suizo que hoy ha jugado contra el City, sí, tiene sección femenina. ¿Sabes cómo se llama el equipo?
Young Girls.
No, Young Boys.
Young Boys.
Bueno, claro, el club tiene un nombre solo, claro.
Claro,
¿no?
claro.
Es que sería otro club. No, no, es el nombre del club. Bueno, es curioso. Claro. Sí,
Young
sí.
Boys de Berna.
Pues.
Fíjate qué dato, mira.
El Atlético femenino no es el Atlética de Madrid.
Claro.
Muy bien apuntado.
Foto. Muy bien, foto.
Qué grande.
La
qué
comparación.
Espectacular. Pues...
Sí, no.
Podía ser mejor, ¿eh?
Sí, has estado...
Fouto. No. Gracias, Mansilla, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30, porque el primero en jugar es la Real, que juega en casa contra el Benfica a las 7:15. A las 9 Arsenal-Sevilla, ahora estamos en Donostia, ahora estamos en Londres con Oliva. Y a las 9 en el Bernabéu Real Madrid, Sporting de Braga. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué necesidad hay de meter a Bellingham en la convocatoria, de verdad? No, termino de entenderlo.
Bueno, yo sinceramente creo que no va a jugar, aunque, como he dicho...
¿Es para asustar, entonces?
¿Cómo?
Que si es para asustar a los del Braga.
Bueno, ya sabes cómo son los jugadores también. Hay mucho en juego, igual en la cabeza de Bellingham empieza a estar la lucha por el Balón de Oro, quiere ser pichichi de la competición, ha mejorado, ¿es cierto?
El Balón de Oro.
Oh, claro, de aquí a un entregar. Año, verás, me lo pues va a contar sí. Paco, de aquí a un año. La cabeza de Bellingham ya está, pues todos los goles, quiere estar, es un partido de Champions, lleva 3 partidos, 3 goles, y bueno, pues está en la convocatoria. Ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa que mañana directamente con él va a decidir si juega o no. Hoy ha completado parte del entrenamiento. Es una zona dolorosa, pero ha mejorado mucho. Se le ha protegido para evitar choques y demás. Y aunque está en la convocatoria, yo sinceramente sí tengo que apostar. Creo que mañana al menos no va a ser titular. La convocatoria es muy parecida al partido ante el Rayo. Está Mendy, que puede regresar al puesto de lateral izquierdo. Va a haber rotaciones. Yo creo que Nacho va a jugar en el eje de la defensa. Va a dar descanso a Álava. Va a jugar Kroos en el centro del campo, que el otro día fue suplente. Y Rodrigo y Vinicius van a ser los delanteros. Con un puntito, con un empate, el Real Madrid ya estará en octavos de final. Puede debutar, el otro día se quedó sin hacerlo porque ni calentó Arda Güler, el turco. Mañana también árbitro turco, Halil Umut Meler, y su seleccionador, Vincenzo Montella, ha estado esta mañana en Valdebebas presenciando el entrenamiento a pie de césped junto con Ancelotti, y mañana, como digo, va a presenciar el partido y podría haber el estreno por fin de Arda Güler si tiene minutos durante la segunda parte. Y a ver qué pasa con Brahim, que podría ser otra de las novedades en el 11 de Ancelotti.
Te iba a preguntar, Miguel, en Champions Vinicius suele estar más tranquilo, ¿no?
O sea, suele sí, eso estar... ha dicho también Nacho.
¿Sí?
También ha dicho Nacho.
Ah, vale, vale. Vamos a escuchar, mira, si te parece vamos a escuchar, porque como vamos a comentar ahora lo de Vinicius, lo que dijo ayer Puyol, y lo que han dicho hoy Ancelotti y Nacho. Ancelotti, sobre si han hablado con Vinicius para que esté más tranquilo.
Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable personalmente con Vinicius. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia, esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia, puede ser que sí, pero pensamos también que ha mejorado muchísimo. Y seguir diciendo que su actitud no es verdad, porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo con los años pasados.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Y esto Nacho, un compañero.
Puede ser que tenga esa sensación, ¿no? Que en Champions parece que esté todo como más calmado. No sabría decirte el porqué, si es el ambiente, los estadios, los jugadores contra los que jugamos. No sabría decirte. Lo ideal sería que fuera todo como los partidos de Champions, ¿no? Pero como he dicho antes, estamos, tanto Vinicius como el equipo, estamos trabajando para que se vaya suavizando todo poco a poco, para que se centre en jugar, que es lo más importante. Además Vinicius lo sabe, que es ahí donde él sabe dar su máximo nivel, y entre todos vamos a luchar por ello.
Ya lo dije ayer, yo no entiendo por qué a algunos madridistas les ha ofendido la opinión de Puyol cuando la ha dicho con un respeto y un tacto increíble.
Y aparte, que nos falta a lo mejor contexto. Igual le preguntaron, ¿tú qué le dirías a
yo
Vinicius?
Te lo respondo, porque es del Barça.
No, pero fíjate, si lo dice Stoichkov, yo creo que todo el mundo interpretaríamos este cabroncete está tocando las narices. Diciéndolo Puyol, yo creo, como ha reaccionado Ancelotti, ha reaccionado también Nacho. Ha dicho, pues genial que hable. Quiero decir que Puyol tiene un respeto ganado también en el madridismo.
Pero creo que fue una triple pregunta que le hacen a Puyol.
¿Pero a cuántos le ha sentado mal lo que ha dicho Puyol?
No sé.
A Roberto Morales seguro, porque lo dijo ayer.
Pero Joseba tampoco le sentó muy bien.
Lo único que ha dicho Nacho es que Vinicius está bien cuidado en el vestuario del Real Madrid, pero yo creo que no ha ofendido ni al equipo.
No, Miguelito, yo es que creo que le preguntan en 3 ocasiones y la primera respuesta, Puyol como que no quiere hablar del tema y viene...
Bueno, tenemos
como...
por ahí la declaración, ahora la ponemos.
Claro,
Puyol,
sí, lo único que hace es poner en valor a Vinicius.
Claro, ¿no? Pero es lo que viene a decir es, hombre, primero tendría que hablar con él, y cuando lo vuelven a preguntar es cuando ya profundiza y dice lo de, yo creo que es un tipo que merece más reconocimiento y a lo mejor no lo recibe por un problema de comportamiento.
Dice que le encanta como futbolista.
Sí, sí.
De todas formas, ¿os habéis fijado que Ancelotti sin querer reconoce que tiene un problema con Vinicius?
Sí, sí, que a veces puede,
Vinicius,
yo creo que queriendo, no sin querer.
Bueno, o queriendo. Vinicius ha mejorado mucho respecto a las temporadas anteriores. O sea, que ya viene a decirnos que las temporadas anteriores Vinicius le generaba un problema.
Pero vamos a salir de dudas. Esto es exactamente lo de Puyol. A ver.
Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento. Y una vez haya hablado con él y esto, os podría contar lo que yo pienso, pero ahora no voy a decir nada.
¿Pero hablarías como educador o como exfutbolista?
No, como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos.
Pero escucha, es que dice, me encantaría. Aparte que lo dice una persona que ha reñido a compañeros que él pensaba que se estaban excediendo. O sea, yo creo que tiene autoridad también.
Ha predicado con el ejemplo.
Ante los seguidores del Madrid.
Le quitó un mechero a Piqué en el Bernabéu, por ejemplo. O una celebración, creo que de Thiago y Dani Alves en Vallecas.
En Vallecas
también le recriminó un bailecito o algo ofensivo.
Es que además no hace falta que Ancelotti o Nacho lo verbalicen. Si es que no hay nada más que ver los partidos, las reacciones de sus compañeros con el propio Vinicius y las reacciones que ha tenido Ancelotti.
Yo creo que es verdad todo. Ancelotti dice las dos cosas. Dice que ha mejorado y yo creo que este año está menos protestón, creo. Y que todavía hay momentos en los que tiene que mejorar.
Pero es que para mí que ahora hablemos de Vinicius
tiene margen,
responde solo a un tema de que no está, que él no está bien, porque yo no veo lío ni en la grada con Vinicius como el año pasado, ni le veo a él tan reverencado como le vi el año pasado. Este año ya Vinicius le veo relativamente tranquilo.
Oye,
y creo que este debate solo es porque está jugando mal.
Que le tuvo que quitar a Ancelotti, pero que como, o sea, estáis viendo a Vinicius tranquilo, le tiene que quitar a Ancelotti del campo. El otro día
con el año pasado
le dice a un tío, nos vemos fuera y tal, y no sé qué, le veis tranquilo.
El otro día al Linio, estás loco. No
este
sé,
año le veo Premio Nobel de la Paz.
Rigoberta Menchú, sí, vamos. Claro, este año está de Premio Nobel.
Pero
claro, que pasa que yo creo que hay que reconocer que hay.
Pero esto es como cuando tienes un hijo que suspende 7 y después, no sabes qué bien mi hijo este año, ha suspendido 3 solo.
Claro,
pero sigue suspendiendo.
Hay que reconocer que Vinicius, cuando empezó la temporada, estuvo más calmado, los campos estaban más tranquilos con él. Se lesiona y cuando vuelve, desde que ha vuelto, ha tenido un problema en cada partido.
Sí.
Lo tuvo en Sevilla.
Pero son problemillas, comparado con el año pasado.
Pregúntaselo a los que han jugado con él. Pregúntaselo en Sevilla contra el Sporting de Braga con la bicicleta, el otro día contra el Rayo Vallecano, en el Camp Nou. En todos los partidos que ha jugado después de que ha vuelto, ha tenido problemas. Que los problemas no son de 10, que son de 8.5, vale, pero son problemas. O sea, que es que no se salva de un día. Ha tenido problemas con los árbitros, ha discutido.
En Montjuic, yo es que creo que portó bien, o sea, no tuvo ningún problema con Araujo, que se lo comió con patatas. Fue Xavi el que le tocó la cara a él.
Sí, Xavi le tocó la cara, acuérdate cómo se marchó del campo, empujado por Rafinha, saludando a la gente, diciéndole al árbitro, al juez de línea, no me toques. O sea, menos mal que se portó bien.
Pollo tuvo con Dimitrescu y en Sevilla también por un balón de no sé quién, de los porteros.
Bueno, con Isi también, con Isi también tuvo pollo,
Sí, con Isi el otro día también, que es lo que le dice Isi, respétame. Sí. Al linier del otro día le dice, estás loco. Claro. Es decir, que cara, que podemos taparlo, lo podemos tapar, pero que esto es evidente, que Vinicius tiene un problema, que su entrenador lo sabe, que sus compañeros lo saben y que el club lo sabe. Y que ese problema le genera otro problema más grande a él y otro problema más grande al equipo.
Y ya no se tapa porque no mete goles. Cuando metía goles y era más decisivo y tal, entonces sí que se tapaba. El año pasado.
El año pasado se hablaba mucho de eso, Dani.
No. El año pasado, desde
se hablaba mucho de eso.
Bueno, perdona, es que en este programa yo quería hablar de eso y me dijisteis que no, que había que hablar del racismo y no sé qué.
Todo el año hablando de Vinicius.
Estuvimos todo el año hablando del racismo, del problema, pero del comportamiento. Del comportamiento de Vinicius,
pero si
normalmente.
Un pollo lamayo a cuento de eso.
Normalmente desde Madrid, desde el entorno del Real Madrid, se le protegía al jugador porque es muy bueno, que es verdad que es muy bueno. Pero este año el rendimiento baja y ya oigo un run-run más crítico.
Yo lo llevo diciendo que es que las dos cosas son compatibles, que se puede criticar a los energúmenes que se meten con Vinicius, pero que Vinicius no se puede liberar de los pollos que él monta en los campos.
Sobre todo con compañeros.
Ni tampoco podemos disculpar a los que le pegan.
No,
también hay que decirlo.
Es verdad que en Champions se pega mucho menos, se interrumpen mucho menos los partidos, porque es verdad que se juega de otra manera, es verdad, en la Champions. Por eso
pero en Champions hasta un Braga ya tiene un pollo.
Sí, pero que
hace dos días.
El Champions no es nada. O sea,
coño, el juego contra el Sporting de Braga son los veteranos de Marconi. Por eso no ha tenido nada. Tengo que decir que le marcaba un defensa que era más lento que yo corriendo. Entonces él
Miguelito,
se
¿algo más del partido, Miguelito?
Va a haber 4.200 portugueses mañana en la grada del Bernabéu.
¿Qué afición tiene el Braga? La mareona del Braga, macho.
Pues es un partido histórico para ellos.
Van cuartos en la Liga Portuguesa, han sumado 13 de los últimos 15 puntos. y hoy se ha hecho oficial la renovación de Camavinga hasta 2029.
Ahora viene la de Valverde, ¿no?
Sí, eso ha dicho Melchor hoy, el próximo jueves después del partido, la de Valverde, vamos a ver si Militao es el último antes de la asamblea del próximo
soccer. Y les ponen a todos 1,000 kilos de cláusula antiárabes.
Sí, 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 cláusulas sí, prohibitivas.
Claro, hay que protegerse.
Contratos largos, Vinicius el 27, Rodrigo el 28 y Camavinga el 29. Creo que Valverde...
Porque no está Mariano este año, si no le ponían 1,000 kilos también a Mariano.
No, Mariano no creo.
Vale.
Hace bien el Madrid, oye.
Hombre, sí, hombre, no, por supuesto.
En el fútbol disparado de ahora, quito a ti que el rey de Arabia dice, pues a mí me gusta ese Camavinga.
Lo que está haciendo el Madrid es, te vendo si yo quiero. Bueno, si yo quiero, te vendo.
Claro, es una manera de tener tú la última palabra. Claro,
totalmente. Claro. Es decir, aquí se va el que yo quiera.
Claro, si te lo puedes permitir, adelante.
Sí, sí, sin duda.
A ver, va muy bien.
Oye, Miguelito, ¿qué da el tiempo para mañana Madrid? ¿Da agua o bueno? ¿Sabes algo?
Frío.
Pues no lo he mirado, pero no lo he mirado, pero frío va a hacer seguro.
Frío.
Agua no lo sé.
Agua no, pero frío
no.
Hay que ir abrigado al Bernabéu ya, Juan.
Hablando de lo de la pasta, es que yo estoy flipado. Luego vamos a hablar de lo del rey de Inglaterra hablando del fútbol. Es que a mí eso me tiene maravillado.
¿Qué ha pasado? No tengo ni idea.
El rey Carlos, Carlos, Orejas, Carlos. El rey.
Chao. No le llames el Orejas, Paco. No,
no para que os centréis.
Chao. No, coño, para... Carlos, el rey de Inglaterra. No somos tan burros. Hay uno, claro, Carlos.
Vale, bueno, pues, por si acaso. El Orejas es del que estoy hablando.
Pero de, ¿de verdad? Venga, ¿qué pasa?
Ha dado una rueda de prensa para hablar del peligro de la salud del fútbol inglés y que está de acuerdo con su gobierno y que le consta que el gobierno va a tomar medidas para hacer un control de una liga que en el último año ha perdido 4.400 millones.
Era foto.
Y que hay un plan para estabilizar las 5 primeras divisiones del fútbol porque hay muchos clubes que están en posibilidad, en peligro de desaparición y de controlar también a las propiedades que lleguen a comprarse un equipo. El rey. O sea, tú imagínate aquí a Felipe diciendo el límite salarial...
Ojo a las palancas del Barça.
No sé qué. Sí,
Tebas. Ojo a las palancas.
Eso ya lo dijo Tebas, lo dice ahora Lorenzo.
Es que, efectivamente, nuestro rey es Tebas, Paco.
Claro, el que
lo está diciendo.
Que una liga pérdidas.
Pero yo flipo que el rey hable de esto.
Llama la atención que se meta...
O sea, que lo diga el presidente del gobierno sería ya... muy llamativo.
Lo de la Superliga allí fue un asunto de Estado, ¿eh? Se metió mucho el gobierno y presionó bastante para eso.
Sí, pues aquí vamos a esperar, Paco.
Hay que seguir haciendo.
Aquí vamos a ver el día Nochebuena, a ver lo que dice el rey.
No, sobre ya, a ver qué dice Tebas.
El día Nochebuena, ojo, porque a lo mejor es reciente.
Hable de Negreira, me caigo de la silla.
Y hay que seguir haciendo capítulos de Queen, estos de Netflix. Hay que dar tema. Esto es bueno. Hay que hacer capítulos.
Vuelve ahora, Vuelve ahora la serie.
Vuelve ahora y hay que hacer capítulos.
Espero que vuelva mejor.
¿Sabes la que salía hoy para los.
No, Paco, espera un momento, que son las 12:58. Luego vamos a contarles la que se ha liado hoy. Es tremenda, ¿eh? No tengo ni idea de lo que va a contar Paco, pero debe ser tremendo. 12:58. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ya está aquí el Black Friday más colorido de MediaMarkt. Solo hasta el 9 de noviembre tienes un Xiaomi Redmi Note 12S de 256 GB por 199 euros. O un portátil HP con procesador Intel Core i7 por 749 euros. MediaMarkt.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Mano a Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En sus puestos. ¡Listos! ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales. Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible un litro de agua al día. Un litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. Cuatro vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de eso, lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. La serie de la que habla Lama no la busquen como Queen, porque no existe, es The Crown. The Crown.
No quería decirlo.
Una de las mejores series de
la historia.
Nefasta
quinta temporada.
Eso es. Las cuatro primeras temporadas son una obra maestra, incluso recomendable para ver con sus hijos, para que aprendan un poco de historia, porque la serie repasa acontecimientos históricos absolutamente brutales del siglo XX y lo hace de manera, además, muy, muy buena. Pero en la quinta temporada pinchan pero totalmente. O sea,
bueno, el que interpreta al príncipe entonces, Carlos, no ¿sí? le han puesto ni orejas de príncipe Carlos. ¿Es verdad? Es un tío normal, con orejas como un Drácula.
Es respetuoso con la corona británica.
No, es verdad.
No, con las personas, O sea,
que no está bien caracterizado.
Tenía una buena historia, Paco, ¿eh?
No está bien caracterizado.
Pues la historia que quiere contar Paco, ¿qué es?
No, que como estábamos con las monarquías hoy, el mundo del corazón tiene una revolución. Yo he llamado a casa y solo me han hablado de esto. O sea, les daba igual el Atleti, el Barça.
Noruega, ¿no? Que está Genoveva con uno de Dinamarca.
Claro. Están los reyes en Dinamarca. Los reyes de España están...
Con el heredero de la corona.
Los reyes de España están en Dinamarca, ¿vale? Entonces se reúnen las familias reales, tienen sus fotos, sus historias, por la mañana todo bien. Por la tarde, el príncipe heredero y su mujer, que es Mary Donaldson, creo que se llama, ya no se han mirado. Bueno, en concreto, ella no lo ha mirado a él. ¿Por qué? Porque ha salido que en España la revista Lecturas tiene un reportaje fotográfico y además, acreditando todo, Federico, el príncipe heredero de Dinamarca, debe ser muy amigo comillas, Genoveva Casanova, que había sido hace años la mujer de Cayetano Martínez de Irujo. Vale. Entonces se les ve paseando por el Retiro, yendo a cenar a un restaurante Corral de no sé qué, que tiene también el rollo flamenco.
Corral de la Molería.
Y acabando en casa de ella, pasando la noche en casa de ella.
¿Y qué hay de malo?
Genoveva ha dicho que solo son amigos.
Claro.
Y la Casa Real Danesa ha tenido que emitir un comunicado diciendo que no se meten en la vida privada de nadie desde
hace
bien, tiempo.
Hacen bien.
Bueno, hombre, seguro que había más de una habitación.
Pero claro, hay un pollo, y justo ha coincidido con la visita de los Reyes de España allí.
Sí, tú ya lo has contado para jorobar.
Pero una cosa, Paco, fotos hay de todo. Yo he visto solamente la foto paseando.
Bueno, pues claro. Paga el premium.
Y al parecer entrando en
su casa,
en domicilio.
Bueno, y también...
No se va metiendo manos, vamos a ver.
Vale.
Y ya que nos metemos, he escuchado también, he leído que Rosalía está con Jeremy Allen White, ¿no? El protagonista del oso de The Bear.
Eso es fake news.
No, fueron a cenar juntos,
eso seguro.
Y ya que lo decimos, que Laura Escanes lo ha dejado con Álvaro de Luna también.
Bueno, pero ya es otro nivel ese, Juanma.
Yo he empezado en la realeza y mira dónde estamos.
Bueno,
el partidazo crónica
monarquía,
rosa, ¿no?
Rosalía, ya estamos bajando ya él.
Pues a Genoveva la echaron la primera de Masterchef, mira.
Ah, ¿estaba en tu edición?
No, estaba la mía, no.
No, en esta edición, de hecho, ¿no?
En esta, sí, sí. La echaron la primera de Masterchef.
Chascarrillos.
Es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, sí, perdón.
Estos son variedades, ¿no, Lama?
Sí, mira, vamos a presentar esto a los Panenka, los premios Panenka, porque esto es muy... porque estos son los tramos de programa por los que nos pueden premiar los amantes del fútbol. Claro, efectivamente. 1:08. Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos desde la tierra del rey Carlos.
Es verdad,
¿quién es el
estás en Londres?
Que se mete, a ver quién es el siguiente que se mete con su sobrina.
Como mañana te vaya Escorlañar a decir, ¿usted trabaja en la cadena COPE, la emisora?
No,
Carlos,
lo negaré, hijo. Lo negaré.
Sí, ¿no? Tú, por si acaso. Quita el capuchón al micrófono mañana, por si acaso.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, este es Pepe Castro, el presidente del Sevilla. ¿Cuántos partidos lleva Diego Alonso? ¿3?
4 y 17 días en el cargo.
4 y 17 días. Bueno, pues hoy ha pedido paciencia con el entrenador.
La realidad es que si no ganas, pues nada sirve. Las victorias es lo que necesitamos y lo que necesita cualquier equipo. Pero es verdad que este hombre lleva aquí poco tiempo y que hay que darle un margen de confianza, con independencia, que nosotros de verdad creemos en él y estamos seguros que el equipo va a avanzar porque tenemos una buena plantilla y un buen entrenador.
A mí que diga, la verdad es que si no ganas nada sirve. Y luego que se dirija él como este hombre...
El otro día estuvo muy enamorado de él, muy apostando por él.
Sí. Pero que...
A ver cuánto dura el nuevo enamoramiento, porque aquí tiene esta semana un par de partidos que se las traen, ¿eh? El de mañana aquí, Juanma, frente al Arsenal, y el del domingo en el derbi. A ver cómo llega el lunes. Si llega con algo de crédito, pues llegará en Tenguerengue.
¿Y si palma los dos?
Absolutamente, David. ¿Oliva? En Tenguerengue. Ah. En Tenguerengue.
¿Qué, o sea, es en Tenguerengue?
Sí, en el límite. En el límite, sí. Es una expresión, sí, que puedes buscar.
Pero ahí, girando por la cornisa.
Jodido. No sabes en inglés.
En el alambre.
Que no lo entendemos.
En el alambre.
Sí. Sí. En el bolo con la cornisa. Sí, sí, por la cornisa.
En Tenguerengue. Es una expresión muy castellana.
Es africana. Es una expresión, bueno, africana.
No, en absoluto.
Muy tanzana.
Que, bueno, llegará en el límite. Llegará en el límite. Ahora, yo creo que el Sevilla no va a mover nada todavía. Es verdad que en este...
Pues yo estoy ya en el Tenguerengue de dormirme.
Oye, pues es, sí, verdad, sí, que existe.
Yo también.
Hombre, sí, claro, existe. Es una expresión muy...
Vamos, muy en estabilidad, en equilibrio inestable.
¿Está entonces bien definido lo de Diego Alonso, Paco?
Sí, perfecto.
Sí. Joder, no lo había oído nunca.
Pues
gracias.
Eso, que posiblemente, si no saca los partidos adelante, sobre todo el del domingo, la situación para Diego Alonso será muy comprometida, ¿no? Es verdad que en el Sevilla casi nada dura últimamente, y que pese a que los mensajes son creemos en Mendilibar, finales de agosto, Mendilibar ya es historia, creemos en Diego Alonso, a ver cuánto recorrido tiene Diego Alonso. Le hemos ido esta tarde, Juanma, a la sala de prensa con este, digamos, primer respaldo, ¿no? Otro más del entrenador, del presidente hacia la figura del entrenador.
Está por ahí. Sin duda que me siento con toda la confianza. Nosotros dentro del club, cuerpo técnico, staff, jugadores y directivos, tenemos muy claro el camino. Clarísimo lo tenemos. Evidentemente, todos dependemos de los resultados, pero que tenemos claro el camino y hacia dónde tenemos que ir para poder estructurar y para que el club sea lo que todos queremos que sea, está más que claro.
A ver, el apoyo es absoluto del director deportivo. El presidente, si hablas con él, te dice que lo van a aguantar todo lo que puedan y más, pero bueno, aquí hay una junta de accionistas dentro también de un mes, y aquí cualquiera sabe por dónde puede salir este escenario. Mañana aquí lo más importante es a ver qué puede hacer, y sobre todo que el Lens no gane del campo del PSV para llegar con vida.
Lo tiene muy chungo el Sevilla mañana.
A ver, si el Lens no gana mañana en Eindhoven, va a llegar con las opciones intactas a las dos últimas jornadas para clasificarse incluso como segundo. Claro, como segundo. Ahora, si puede rascar algo, mejor. Mañana no está Nilan, el portero. Vuelve Dimitrov y está lesionado. Ramos anda a ver si puede llegar al derbi. Lo tiene difícil, no ha viajado. Y tampoco a Acuña. Hay una buena noticia en el Arsenal, Juanma. No juega Gabriel Jesús, su delantero, que le hizo un roto al Sevilla en el partido de la primera vuelta de hace 14 días. Es una noticia que no juegue. Y la duda también que tiene Odegaard. Viene el Arsenal de Arteta de perder los dos últimos partidos. Una es la Carabao y otra con la polémica de esa jugada, sí, triplemente analizada del VAR ante el Newcastle. Casi 2.000 seguidores del Sevilla están ya por aquí y van a estar mañana a las gradas del...
¿Del Nido Senior es uno de ellos? Porque suele viajar.
Del Nido no me consta, pero bueno, puede que haya viajado.
O que viaje,
sí,
mañana. Sí,
puede, sí, puede que viaje, sí. Suele viajar muy a menudo. Lo mismo lo veamos, vale, mañana en el Emirates.
Sí. Gabriel Jesús no está para mañana y, sin embargo, le ha convocado a Brasil. Las elecciones hacen...
Sí, está convocado, es verdad.
Lo que es mala noticia para el Sevilla es tener que jugar de las habichuelas y el futuro del entrenador frente al Arsenal y frente
yo,
al...
Yo una cosa, claro. Brasil, que lleva 35 jugadores. Todo el mundo está convocado con Brasil. Es alucinante. Yo cualquier jugador que haya brasileño en todos los equipos, no, está convocado con Brasil. Todos van con Brasil.
Será una prelista, ¿no? Sí, que hacen, no sé, hacen, yo creo que hacen listas de más.
Cualquier día aparece, no, alguien del partidazo.
Vamos, yo la lista que he leído no eran de 35 tíos, vamos.
Lo que sí es verdad que las hacen a muchos días de vista y que después siempre hay bajas y jugadores que van por la lesión.
Porque la de la selección definitiva, que es el viernes.
La de España, sí.
Sí.
Oliva, mañana nos cuentas. Suerte, un abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos. Adiós.
Gracias, hasta luego. ¿Sabéis quién cumple años mañana?
¿Quién?
Uy. Genoveva Casanova. Casanova.
O sea, hoy, bueno, ya hoy.
¿Cuántos?
Hoy, sí. 47,
mañana
creo.
Le llama Vicente Ortega.
Vaya regalito que le harás.
Felicidades.
Vicente Ortega le llama mañana.
No, el regalito se lo hicieron antes de la noche.
Qué animal.
Por favor.
Exacto.
Bueno. Mete esto también en los panenca. A ver, sí, si podemos editar eso para pegarlo. A...
47 años cumple.
¿47?
Sí. Sí. 47
años.
Que tú, David.
Está... Oye, normal, que disfrute. Está lo mejor de la
claro
vida.
Que sí,
pues está bastante bien para tener 47, la verdad.
Oye, por favor. Una cosa.
Que, no digo que no como
decir animal
ahí. David tiene 47 y parece que tiene 50. Que no beba Casanova. La dejo en 47 y parece que tiene menos.
Es porque no quiere.
Si no se gana este año.
Si no se puede decir.
decir ya esto, chico, vamos.
Claro, es que no se puede decir nada, foto.
No, vamos. O sea, lo único que he dicho es que aparenta menos edad de la que tiene y que David está más estropeado.
Yo he dicho que el regalito se lo dio otro día refiriéndome a que vaya faena, que salgan las fotos, y el presentador, que tiene una mente retorcida, ha pensado en otra cosa. Claro.
La verdad es que...
Hombre, claro.
Te pido perdón, Lama, te pido perdón.
Claro, yo me he dicho, vaya regalito a la mujer con la foto.
Venga, vamos a avanzar y vamos a cerrar ya esto.
Yo pensaba como tú, ¿no?
Sí, oye, la lista de Brasil, por aclarar, es de 24. ¿Eh? 24.
Sí, muy bien. No, está Genoveva en la lista. A ver.
Aquí no viene.
Efectivamente. Está Marco Antonio. Tiene 17
está
años.
Hendrick, sí.
Juega en Palmeiras. Juan Palmeiras.
Sí.
¿Viste Hendrick, Evangelio?
Hendrick.
¿No es Hendrick?
Lo de Hendrick.
Llevamos toda la semana cambiando el nombre 14 veces.
¿Es un invento lo de Hendrick?
¿Has visto? Que es lo que decía yo.
No, pero algunos narradores pronuncian que parece que dice Hendrick.
Sí, y entonces, como Evangelio, la K al final,
le molesta, decimos Hendrick para molestar a Evangelio.
Claro.
Vale.
Hendrick y ya está.
Sande Donosti, muy buenas.
Muy buenas. Palmeiras, ese rombo que trajo Lendoiro, ¿te acuerdas? De Rivaldo, Yalmiña, Flavio y Luisao. De ahí vino.
No está mal.
Cada uno con su representación.
Sí, cada uno con su
¿Qué ambiente hay en Donosti? Decepción después de lo del sábado, pero bueno, el chip de Champions, que está la cosa encarrilada y que mañana incluso se puede meter en octavos.
Sí, bueno, lo del Barça, impotencia por el tema de lo de siempre, de lo que ha explicado y creo que ha manifestado muy bien Imanol Aguacil, ¿no? Muchas flores, muchos piropos, mucha leche, pero contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atlético y contra el Girona, la Real no ha ganado. Ha jugado muy bien, pero ha perdido como siempre. Y ahora, a partir de ahí, llega la Champions, en donde está haciendo un papel extraordinario. Aquí sí que le está funcionando lo de jugar bien y lo de ganar. Hay mucha ilusión por este partido, mucho pecho hacia afuera, porque se está haciendo un buen papel. Además, buenas noticias en la sesión de esta mañana, porque Traoré, Zubeldia y Barrene, que arrastraban molestias, están en perfectas condiciones para jugar. Las únicas bajas, Pacheco, Tierney y Andrés Silva. Van a salir los 11 de gala. Aquí hay otra preocupación. La unidad A funciona fenomenal. En cuanto entra la unidad B, el equipo se empieza a romper. Y además se le nota ya a Imanol que hasta le cuesta hacer cambios. Que mira para el banquillo y dice, prefiero mantener a estos, iré agotando ventanas como pueda. Pero Remiro, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Ayen, Bryce, Zubimendi, Merino, Kubo, Yarzábal y Barrene son ahora mismo su equipo ideal. El Benfica, por supuesto, Juanma, prepárate porque viene súper quemado, muy hambriento, con Di María y con Guedes ya recuperados, con nuevo sistema de juego, ahora salen con tres centrales, un equipo un pelín más estable. El próximo fin de semana juegan su derbi contra el Sporting de Portugal y van últimos de grupo. Si la Real gana mañana, se clasifica directamente para octavos de final. Del Benfica hablaba Imanol.
Bueno, perdona, no es seguro, porque si gana el Salzburgo al Inter, todavía no está metida.
Uy, no me sabes cuenta.
Sí, necesita que gane el Inter también en Austria, pero vamos, ganando está virtual.
Que ganen los dos. Bueno, hablaba de Imanol Aguacil, que ha estado pues con el habitual aroma de respeto, ¿no?, al rival. Se ha referido al Benfica, pero es consciente de que van a venir superheridos.
Va a ser un partido completamente diferente. Es un equipo campeón. Y un equipo campeón no se rinde. Y además ese equipo campeón está dolido. Y seguramente que va a venir con ganas de revancha. Y lo que tenemos muy claro es que para poder ganar mañana al Benfica vamos a tener que hacer nuestro mejor partido.
Vamos, metidos y enchufados. Y que se esperan cerca de 2.000 benfiquistas, ¿eh? Unos 1.800 aproximadamente, alguno que a lo mejor se colará en grada por amistades y cosas varias, pero los controlados son 1.800.
¿Campo lleno?
Vamos a rozar el lleno. Para batir el lleno, recuerda, Atlético de Bilbao, Barça, Madrid, por ahí se va rozando el lleno, los partidos de Champions también, pero sí, con muy buen ambiente, seguro.
El otro día yo tenía muchas ganas de conocer el campo después de la obra y confirmé mis expectativas. Estamos ante uno de los mejores estadios de España. O sea, una pasada.
Totalmente de acuerdo. Ver
el fútbol en Anoeta es impresionante, de verdad. Qué bonito ha quedado el campo, qué club es la Real Sociedad y qué bien funciona todo ahí, de verdad.
Has comido en Gros, ¿no? ¿Dónde? En el barrio de Gros.
En casa 887, un restaurante espectacular.
No quería decir el número. ¿Ves que te tengo controlado?
Sí, fichado.
Mueves por Donosti y me entero de todo.
Pues sí, te había entendido que si había comido en casa de Toni Kroos.
Sí, yo es que no sabía que se llamaba así.
No sabía qué barrio estaba.
El barrio de Kroos está de moda ahora, además. Está subido.
El restaurante buenísimo.
¿Sabes quién me recomendó el restaurante? ¿Quién? Martín Berasategui. Martín Berasategui, porque me dijo, vete aquí. Y le hice caso. Y
fue ¡Garrote!
Espectacular, Garrote.
El de Martín Berasategui está en Las Artes.
Sí, es que iba con mi hijo pequeño. Y como puedes entender, con un chaval de 12 años o de 13 años, no voy a un restaurante de tres estrellas Michelin de Martín Berasategui.
Eso solo para ti, ¿no?
Efectivamente.
Vaya padre.
Y has acercado la Azurria a la playa de la
Azurria. ¿Sabes quién cumple años mañana, aparte de Genoveva? Mi hijo Pablo.
¡Hombre!
Efectivamente. Que como siempre no estará escuchando el programa.
No, y que recordemos que es el bueno de los dos.
No, ni en podcast ni en nada. Si no saben casi ni en lo que trabajo. O sea, no.
Mejor que no lo sepa.
Casi mejor, efectivamente. Un abrazo, Sande.
Abrazo, Agur.
Venga, mensajes y que se vayan los de la opinión.
Que se vayan. Que se vayan. Diles que se vayan.
Teníamos muchos pendientes sobre el Barça. Juanma decía uno, no creo que lo leáis, pero llevo diciendo desde el minuto uno que a Xavi le queda grande este Barça. Es un equipo plano, sin recursos y que solo juega bien al contragolpe. El dinero que ha dejado de ganar hoy el Barça se lo tenían que descontar de las primas a Xavi y a sus pupilos. Para todos los fans de Valverde y Koeman, solo quería recordarles que ellos tenían a un chaval argentino bastante apañado. El Barça está mal, es cierto, pero cuando hagamos una crítica general del equipo, quitemos a Araujo de esa ecuación, porque es el único jugador que le pone corazón cuando está en el campo. Morata y Griezmann llevan 23 goles, Kane y Sané llevan aún más, y Vinicius y Rodrigo llevan solo 5 goles esta temporada. Con esta pareja el Madrid no se va a comer nada este año. Y otro oyente decía, todos los que estáis diciendo sobre el Atlético está muy bien, pero no olvidéis que hoy no ha tenido rival y además jugaban con 10. No nos vengamos tan arriba, por favor. Y escuchad a un oyente que le manda este mensaje a Manolo Lama.
Hola, buenas noches a los del partidazo, hombre. Estoy aquí escuchando la tertulia esta que tenéis sobre Vinicius y esto va para Manolo Lama. Yo quisiera saber qué problema tuvo Vinicius en Braga, que hizo una bicicleta y a un directivo del Barcelona no le gustó que hiciera una bicicleta en el medio del campo. ¿Ese es el problema que tuvo Vinicius? A ver si Vinicius va a tener que hacer las bicicletas donde diga el dirigente del Barcelona. Vamos, que ya lo que faltaba. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
El problema no lo tuvo con el dirigente del Barcelona, lo tuvo con el campo que empezó a pitarle por lo que hizo. Y bueno, lo tuvo con los jugadores del Sporting de Braga que le reprendieron que hizo eso. Conmigo no
Oye,
tuvo problema Vinicius.
Compañeros, habéis estado francamente bien hoy, ¿eh? De hoy verdad. Sí, ¿eh? Muy Gracias. Bien. Sí. De hecho, hoy sí. Mañana es posible que muchos de vosotros repitáis de nuevo en el
Vale, yo me traigo de la monarquía noruega mañana, ¿vale?
Bueno, de verdad. ¿Qué giro ha pegado el programa en ese momento, Paco? Todo lo que no cuentas en tiempo de juego, ¿cómo lo sueltas aquí, eh?
Sí, pero era danesa.
No, es que me he enterado cuando ha terminado tiempo de juego y he llamado a casa. Es que es el problema.
Pues yo ahora llamaré también, ¿eh? Voy a llamar a casa ahora mismo. Y lo voy a contar, porque esto no lo sabíamos.
No te lo guardes.
No puede quedar así. Un abrazo, compañeros.
Claro. Un abrazo.
Llega Maldini.
Estamos en medio de una gran semana europea en la que vamos a disfrutar mucho de todos los equipos españoles que tenemos en competición. Hoy hemos podido ver ya al Barça y al Atlético de Madrid, los azulgranas en Hamburgo y los rojiblancos en la capital de España. Pero lo mejor de todo es que aún nos quedan equipos españoles por disfrutar. Por ejemplo, mañana, aún en Champions, tenemos a otros tres. Entran en escena la Real Sociedad, el Real Madrid y el Sevilla. Y por supuesto tenemos que estar pendientes de esos partidos. Cuando hablamos de la mejor competición de clubes del mundo, es cierto que no necesitamos muchos más alicientes que el fútbol, pero ¿qué me dices si te ofrezco jugar con la clave para ponerle a todos los partidos que veas un extra de emoción? Aquí en el partidazo de COPE la tenemos y se llama el combi partido de Betfair. Lo encuentras en betfair.es y con él siempre vas a conseguir que cada partido sea aún más emocionante y vas a tener mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta, como por ejemplo goleadores, resultados, goles totales, tiros a portería y siempre mejorando las cuotas. Vamos a echarle un vistazo, Nacho, a los encuentros de la Champions de mañana.
Tres de nuestros cinco equipos españoles juegan mañana en la Champions League. La Real Sociedad, el Real Madrid y el Sevilla. Real Madrid y la Real son líderes en sus respectivos grupos y el Sevilla, mucho más necesitado, es tercero y ahora mismo estaría eliminado.
La Real juega en casa a las 7 menos cuarto recibiendo al Benfica. El Real Madrid también en el Bernabéu tratará de sumar los 3 puntos ante el Braga, y el que juega fuera es el Sevilla en casa del Arsenal en Londres. En primer lugar vamos a apostar por el Real Madrid-Braga en Betfair y con el combi partido. Ya lo sabes, hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Mi combinada es que no marcan ambos equipos, menos de 4,5 tarjetas en el partido y además que habrá más de 2,5 goles. 5 euros que apuesten pueden darte unas ganancias de 122.
El Sevilla, de los 5 españoles, es el equipo más apurado en esta fase de grupos. Los de Nervión buscan una victoria que les dé esperanzas para poder estar en los octavos de final de la Champions, porque ahora mismo son terceros en su grupo con 2 puntos.
Y el Arsenal es líder con 6 puntos, 4 más que el Sevilla, así que vamos a mandarle toda la suerte al equipo español. Entramos en Betfair.es desde la aplicación móvil o desde la web y apostamos con el combi partido. Apuesto para llamar a la suerte para el Sevilla por un empate en Inglaterra. Veremos goles de los dos en la primera parte y además más de 6,5 corners. Con 5 euros esta triple combinada puede hacerte ganar 102. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Maldini ya ha llegado a casa después de comentar el partido del Metropolitano en Movistar. Hola, Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, sí, justo después
del disfrutado,
Metropolitano. Sí, ha sido un partido tremendo. La verdad que el Atlético de Madrid ha jugado un nivel espectacular. O sea, Griezmann ha sido una exhibición. Me ha gustado mucho Riquelme, mucho Riquelme. Luego ha entrado Lino, que se nota que está viendo cómo está Riquelme. Viene de la lesión, ha estado muy bien también. Morata, muy bien. Es que Coque en el medio centro ha hecho un partidazo el Atleti.
Pero bueno, vamos a hablar de la Libertadores, de la final de la Libertadores. Está Fabián Godoy en Argentina. Fabián, Fabi, muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches. Hola, Julio. ¿Cómo les va?
¿Qué tal, fenómeno?
Bueno, pues tenemos un plantel impresionante. Ahora lo comentamos todo.
Pues momento ahora sí, como cada noche en el partidazo, de nuestro mensaje de Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de la Champions de mañana. Por supuesto, me fijo en los equipos españoles. Mira, veo que una victoria de la Real Sociedad frente al Benfica tiene una cuota de 1,76 en Winamax. La victoria del Sevilla frente al Arsenal, sí, sería una machada, pero mira cómo se paga, 9-1. Vamos a confiar en ellos. Y en el partido entre el Real Madrid y el Sporting de Braga, puedo apostar a resultado exacto y veo, por ejemplo, que el 3-0 tiene una cuota de 8-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
Pues están Maldini y Fabián Godoy para hablar de la final de la Libertadores, que fue un partido que marcó también la noche del sábado, incluso aquí en Europa. Ganó Fluminense a Boca. ¿Qué supone la victoria para Fluminense, Maldini?
Bueno, históricamente supone todo, porque es, yo creo que el único grande de Brasil, de verdad, que nunca había ganado la Copa Libertadores en su historia, y ya la tiene, es para mí Fluminense ya la había rozado hace ya muchos años, perdió contra Liga de Quito una final, y creo que ha sido fiel al estilo de Fernando Diniz desde el primer día. Yo recuerdo en la primera fase, un Fabián se acordará, un baño que le pegó a River espectacular en Maracaná, le pegó un auténtico repaso. Y ganó la final, para mí, con justicia. Y con un equipo muy veterano, porque eso también es verdad. Con Fabio, de más de 40 años, Felipe Melo, el veteranísimo, Marcelo, por supuesto, Pablo Enrique Ganso. Un equipo, una mezcla de veteranos y de jóvenes, pero un equipo que de muy buen pie. Había Arias, Keno, luego Cano, que se está saliendo de hace tiempo en Brasil. Creo que es un equipo que ha jugado muy bien al fútbol. Y luego André, que es un centrocampista del que se habla menos, pero creo que ha hecho un muy buen torneo, hizo una buena final. Para mí ganó con justicia. Es verdad que Boca, en un tramo de la segunda parte, cuando empata Advíncula, tiene un tramo mejor, pero yo creo que si analizamos el partido completo, creo que fue más que un equipo de Boca que llegaba a la final pues con lo justo, sin jugar bien y sin ganar ningún partido de octavos de final. Me parece que la final hizo justicia.
Mm. La decepción en Boca, Fabián, tiene que ser monumental, ¿eh?
Sí, sí, muy muy duro, muy duro.
Perdón,
Juanma,
por decir la palabra monumental para hablar de la decepción de Boca. No vale. Lo he hecho con intención.
Se acepta, no pasa nada, se entiende. Sí, sí, claro, obviamente, a ver, tengamos en cuenta que Boca no gana la Copa Libertadores desde la época en que Juan Román Riquelme regresó de España en 2007 y casi prácticamente solo termina imponiéndose en esa final con Gremio, y desde hace 16 años Boca no consigue levantar la Copa Libertadores, tiene 6. La séptima es una obsesión, ese casi ya es un paradigma de
como
de
lo que le pasó a Madrid, lo que le pasó a Madrid,
claro,
sí, con sí. La séptima,
exacto, sí. Exacto. Bueno, en todo caso, lo que también podemos marcar como algo de coincidencia, no tiene que ver con los logros del Madrid ni de Boca, es que justamente la última final Boca la había perdido allí en el Bernabéu con River. Entonces, a partir de ahí se convirtió en algo superior a esa obsesión, más allá del eslogan. Y Boca conseguía llegar a una final después de bastante tiempo y evidentemente había una expectativa muy grande, a tal punto, Juanma, que hubo casi 80.000 simpatizantes de Boca en Río de Janeiro, de los cuales solamente 20.000 pudieron ingresar al Maracaná, y eso con la expectativa de saber que ibas a ir sin ticket y a ver el partido donde pudieses y hacer lo que pudieses para estar cerca de un hipotético triunfo que Boca iba generando en expectativa a partir de la épica, ¿no? Del juego, la épica de Sergio Romero, que fue protagonista en octavos con Nacional, que fue protagonista también con Racing Club de Avellaneda en cuartos y que sacó en semifinales a Palmeiras, porque todas esas llaves se definieron con remates del punto penal.
Es una locura lo que cuentas de la afición, o sea, del movimiento de gente que hubo desde Argentina.
Una locura, Juanma, salían 8 vuelos diarios a Río de Janeiro. Había autos que permanentemente estaban saliendo para hacer un traslado desde Capital Federal, cualquier punto del país. Uno puede cruzar la frontera a Brasil por las cataratas del Iguazú, por Misiones, por Corrientes, por Formosa, y llegar. Hubo hinchas de Boca que fueron en bicicleta y alguno por allí,
pero bastante más. ¿Cuánto hay?
¿Cuántos kilómetros hay?
Bueno, ha tardado por lo menos 20 días en llegar.
Sí, 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 pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay?
Y serán por lo menos, no sé, pero 3.000, 4.000 seguro.
Madre mía, qué locura.
El tema se vuelve en bici también.
No sé. Bueno, en realidad hubo alguien que inclusive emprendió una aventura caminando y logró llegar caminando. No salió de Buenos Aires porque hubiera sido imposible. Bueno, de todo modo, lo que generó, Juanma, el partido fue esa locura, pero es cierto que el ciclo del entrenador era mirado con escepticismo porque había ganado solo 3 partidos los últimos 20, había descuidado el torneo local para abocarse a la Copa Libertadores y de hecho regresó a Buenos Aires y el propio entrenador renuncia. Juan Román Riquelme es el encargado del fútbol de Boca. Riquelme no pretendía que Almirón dejara el cargo, pero el entrenador lo dejó porque también se habla de discusiones dentro del vestuario. La última imagen del partido, Julio se acordará, es la salida de Figal y el ingreso de Valdés. Valdés es un zaguero paraguayo que en Boca ha jugado realmente muy mal y después el propio Valdés declara dos días después de la final, que él le pide al entrenador entrar para ir a buscar un centro, que el entrenador accede a colocarlo, en ese momento saca a Figal, que es uno de los capitanes del equipo, eso generó dentro del vestuario un lío bárbaro, y todo esto lo cuento sabiendo que Boca se había reforzado a mitad de temporada con Edinson Cavani, que fue el refuerzo estrella que llegó a Boca para intentar ganar la Copa Libertadores.
Maldini, ¿qué más quieres comentar?
Bueno, que hablando un poco de Boca, este chico Barco, que me decepcionó en la final, pero creo que es lo más interesante. Fabra no me gustó nada, fue expulsado y creo que también terminará su ciclo en Boca. Quizá alguno de los centrales, Valentino, Figal, pueden tener alguna opción de mejorar y llegar bien a Europa, pero me parece que cada vez vemos menos jugadores de primer nivel como fichables para equipos importantes europeos, y eso es una pena. A mí Merentiel no me gustó. Cavani hizo un partido muy flojo, ya es un jugador muy veterano. Este chico Taborda, que por cierto creo que hay bastante movida con él porque prácticamente no ha jugado y ha sido una cesión desde Platense que casi no ha tenido ningún sentido, pero que no estuvo mal cuando entró en la prórroga, pero vamos, Boca yo creo que definió la final un poco el nivel de Boca en general. Yo creo que estaba muy por debajo de las expectativas o muy por encima teniendo en cuenta lo mal que había estado hasta la final.
Fabián, ¿algo más desde Argentina?
Bueno, lo que decía Julio, Barco es posible que se vincule con el grupo City, es más, el Manchester City ha hecho una oferta para llevárselo en el mercado de verano sudamericano, por lo tanto yo creo que estará jugando sus últimos partidos en Boca. Fabra, mañana Boca juega el partido que postergó por la final, Juanma, ante San Lorenzo Almagro, es un clásico importante. Boca hoy está fuera de la Libertadores 2024, necesita sumar puntos, tiene la Copa Argentina como también un objetivo, si clasifica a la final de la Copa Argentina, allí podría clasificarse a la Copa Libertadores. Y el partido de mañana, Fabra no lo juega, contó Riquelme que llegó al entrenamiento llorando, decidieron apartarlo porque no está bien anímicamente después de lo que sucedió en la final, donde fue responsable de un incidente que lo dejó a Boca diezmado. Y por último, decirte, Juanma, y a Julio, que el entrenador hoy va a ser interino hasta que termine el año. Boca tiene un acto eleccionario donde Riquelme pretende renovar su lugar en el club como directivo y que se hablan de tres apellidos para poder reemplazar al Mirón, dos muy conocidos por el fútbol español. Uno es Gabriel Milito, que hoy está sin club, el otro es Fernando Gago, que hace poquito dirigió Racing Club de Avellaneda, y el tercero es José Néstor Pekerman, que entrenó, además de la selección argentina en el Mundial de Alemania, a la selección de Colombia, y lo último que hizo fue la selección de Venezuela.
Conocidos los tres. ¿Ya empieza a hacer calorcito allí en Argentina o no?
Hoy 31 grados, pero a la tarde lluvia torrencial. Está muy lluviosa la primavera en Buenos Aires, pero hoy sí se sintió el calor. Igual la semana anterior parecíamos Madrid, ¿eh? Había viento, había frío, había lluvia y no vimos el sol hasta el lunes.
Pero ahí ya, nosotros vamos camino del invierno, vosotros camino del verano. Esa es la...
Con el frío que he pasado yo hoy en el Metropolitano.
En el Metropolitano.
Frío que te morías.
Pues nada. Fabián, disfrútalo. Un abrazo. Gracias.
Un placer enorme. Saludo para los dos.
Un abrazo. Maldini, ¿quieres decir algo más antes de cerrar tu sección?
Nada, que a mí me encanta la Copa Libertadores. Creo que la final tuvo más momentos buenos que malos. Me gustó más Fluminense. Ha sido un torneo muy interesante, ¿eh? Ha habido eliminatorias espectaculares. Por ejemplo, la de River contra Inter de Porto Alegre. La remontada de Fluminense contra Inter de Porto Alegre. Yo creo que ha habido partidos muy buenos, de mucho nivel. Algunos partidos de Racing. Pero bueno, es un torneo siempre muy bonito. Mañana me voy para Londres, por cierto, para ese Arsenal-Sevilla. A ver si el Sevilla tiene suerte y hace un buen partido y gana, pues lo tiene muy complicado. Joder.
Qué bien, sí, vaya sí. Dos buenos partidos. Que
sí, buenos partidos. Buenos partidos. Sí, y empieza el Mundial Sub-17, por cierto. España debuta con Canadá. La semana que viene podemos hacer algo de eso.
¿Dónde es? ¿Dónde es?
Es en Indonesia. Y ahí va, España va con un buen equipo, ¿eh? Va con un buen equipo. El más conocido es Guiu, el chico del Barça, que marcó el otro día.
Sí,
pero tiene 3-4 jugadores muy interesantes. España lo podemos comentar la semana que viene.
Perfecto, pues ya lo tenemos pensado para la semana que viene. Un abrazo, Julio. Gracias.
Un abrazo.
Disfruta,
chao.
Y buen viaje. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Pulpo, ¿cómo vas a poner las calles ahora nada más que te dejemos el testigo?
¿Qué tal, Juana? ¿Ya acabas tú? ¿Ya acabas de currar hoy? No me lo puedo creer.
Ya debería haber acabado. Estoy haciendo horas extras ahora mismo.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Bueno, nosotros vamos a comenzar a poner las calles hablando de la emancipación. ¿Tú a qué edad dejaste la casa de papá y mamá?
Yo creo que 22, 23, me parece. 22, 23, me parece.
Interesante. Ya sabes que ahora a los jóvenes cada vez cuesta más sacarles de casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No lo tienen nada fácil. Vamos a dar un montón de datos y sobre todo vamos a dar ideas de qué es lo que tienen que hacer para tener la vida un poquito más ordenada en tan solo unos minutos.
Muy bien. Te escucho, Pulpo. Un abrazo.
Gracias, Juana. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde.
en este ya 8 de noviembre. Ojalá que sea un gran día. Ojalá. Disfruten. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.